pero no nos podemos comunicar. Arrancamos con el momento Slukic, uno de los últimos momentos Slukic de este ciclo.
Es cierto, bueno, mira, esta vez es con un escritor y en presencia el escritor. Vamos a, lo tenemos aquí en el estudio a Julio Millares. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buenos días.
Hola, Julio, buen día. ¿Cómo andamos?
Es interesante porque lo hemos invitado a Julio. Ha hecho un libro muy largo, un libro muy contundente, podríamos decir, con una larga investigación sobre una figura que es particular en el sentido de que mira, la semana pasada yo le comentaba a Marcelo que había dos libros que me parecía interesante hacer nota. Uno es el tuyo, Julio, que es El Evangelio según Jesús, y el otro es el de Miguel Vitagliano, que se llama Viaje a las cosas. Y estoy pensando ahora que los dos libros son sobre una indagación profunda sobre personajes muy particulares. El tuyo es Jesús, nada menos. Nada más y nada menos. Y el de Vitagliano es Guillermo Hudson, el escritor y naturalista, ¿no? Pero bueno, el de Jesús es como, es muy impresionante. Me parece impresionante la figura y la intención de indagar sobre esa figura para mostrarnos una mirada particularísima del personaje, porque incluso está narrada la novela, hay que aclarar que es una novela, que está narrada desde el propio Jesús, ¿no? Y hace su tránsito desde una mirada muy particular que no tiene que ver con lo religioso, o digamos, se deslinda lo religioso para ponerlo en un lugar más de líder político, podríamos decir, de hombre humano. ¿Cómo fue primero que se te ocurrió tomar esta figura tan pesada desde la historia, desde la religión? ¿Por qué?
La verdad que siempre me pareció muy evanescente la figura del Jesús que hemos recibido. Yo fui muy católico en su momento. Cuando era adolescente consideré ser cura, pero siempre la figura de Jesús aparece, me pareció, como católico. Mis padres lo eran, muy, muy devotos de la Virgen María. Yo también lo fui, pero la figura de Jesús parecía como muy desdibujada, difusa, uh-huh, digamos, ¿no? Por eso siempre, por supuesto que cuando leí el libro de Saramago, me sacudió, digamos, al mismo tiempo, no me gustó del todo, los dos primeros tercios tratan de la Virgen María, uh-huh, el último trata del trato entre Dios y el diablo para extender la religión a todo el mundo, digamos, uh-huh, la religión judía a todo el mundo, la religión judía o el los credos más fundamentales del judaísmo. Pero el personaje de Jesús me pareció sumamente interesante. También quizás...
¿En Saramago? No, en general.
Uh-huh. ¿Qué sé yo? Freud hizo alguna vez un psicoanálisis de los nombres. Yo me llamo Del Corazón de Jesús.
Ah, mira.
Digamos, quizás, no sé, a mí Freud me apasiona, pero quizás hasta eso influyó en el hecho de elegir al personaje. Uh-huh. Leí, por supuesto, todo lo que pude sobre Jesús, no encontré nada que me satisficiera del todo. Y bueno, me pareció que me gustaría escribir una especie de diario, uh-huh, de Jesús.
¿Y, ¿no?, qué cosas leíste para...? Porque es verdad, lo que vos decís es cierto, no hay tanto escrito sobre Jesús como personaje, ¿no es cierto?
No, no.
Entonces, ¿dónde te encontraste eso? Antes de...
Digamos, no lo encontré. A Jesús como personaje no lo encontré.
Lo tuviste que yo inventar. Sepa,
hay un libro de Norman Mailer, uh-huh, de unos años después del de Saramago, una novela que francamente Mailer es un escritor, sí, muy polémico.
No,
digamos.
No conozco la novela de Mailer.
Se llama, uh-huh, bueno, no recuerdo ahora el nombre. Uh-huh. Me pareció sumamente floja, vaga la novela, no decía, uh-huh, nada sobre el personaje, digamos. Lo que sí he leído sobre investigación del Jesús histórico, eso era lo que me interesaba a mí.
Sí, sí.
Una investigación del Jesús histórico, del Jesús que realmente existió, porque el Jesús aparece, la figura de Jesús aparece como arrancada de su tradición judía, uh-huh. y él fue un judío que vivió en Galilea, que se movió entre judíos, uh-huh. su visión del mundo era entre judíos, él predicaba para judíos, y todo eso se nos ha, no lo tenemos los católicos, ¿no?
Claro, claro.
Y esto se debe a una circunstancia histórica. Hubo tres rebeliones en el 66, en el 113 y en el 132, de las cuales las guerras judeo-romanas, que terminaron haciendo que el Imperio Romano mandara a la diáspora, al pueblo judío, lo erradicara por completo del territorio, e incluso le pusieron un nombre diferente al territorio, un nombre que ya había existido, el nombre filisteo de Palestina, uh-huh. y bueno, y comenzó la diáspora judía, ¿no? Pero la decisión entre el Jesús que nos presentaron y el Jesús auténtico, histórico, es muy grande, uh-huh. digamos, ¿no?
Sí, sí, porque
el Evangelio según el Hijo se llama la de Mailer, que yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba, la acabo de buscar.
No, yo no la conocía.
Sí, bueno, Mailer, un tipo que tiene ese contacto con los trabajos historiográficos, digamos, la de Picasso y la de Oswald. Son espectaculares. La verdad no la leí.
No, yo no conocí.
La verdad no la leí, pero la de Picasso y la de Oswald sí son realmente impresionantes.
Ahora, vos Julio, también en esta novela es interesante porque lo ponés incluso sexuado a Jesús.
Sí.
O sea, en una relación erótica y una hermosa relación con María Magdalena. Lo planteás con una infancia. Eso me parece hermoso. Muy interesante tu libro, una adolescencia. ¿Cómo fue que fuiste construyendo ese personaje? Que está bien, es novela, pero también surge a partir de toda esta indagación que vos hiciste.
Mira, para serle sincero, un par de años después de terminada la novela, descubrí que me había retratado a mí mismo, digamos.
Claro.
Así como Flaubert dijo Madame Bovary, c'est moi,
claro.
Descubrí que yo estaba ahí, que era yo ese.
Y sí, es que los escritores siempre escriben
de alguna manera sobre la
propia experiencia.
Y sí. Uh-huh. Y digamos, lo más profundo sale de la experiencia vivida y eso es. Uh-huh.
¿Y qué cosas, una vez que vos terminaste de escribir este libro, cuando lo repasaste, qué cosas son las que vos decís, acá sentiste que era lo que vos habías estado buscando? ¿Cuáles son los elementos que te hicieron sentir empático con tu propia obra, digamos?
Digamos, yo creo que ha habido grandes, debido a las circunstancias históricas, grandes desconocimiento sobre la verdad histórica, ¿no? Uh-huh, de uh-huh. Jesús.
Sí.
Jesús viene, es el último profeta de una larga línea de profetas que predicaban todos como Juan Bautista, pero da este mensaje absolutamente radicalmente diferente, claro. Revolucionario, sí. En vez del que el castigo está cerca, amémonos los unos a los otros. El reino que él plantea está sobre la tierra, uh-huh. Lo trasladan los cristianos después cuando inician esa alianza con Roma, y entonces me pareció que hay muchas cosas que, por ejemplo, hay un investigador jesuita, José Pagola, que tiene también un trabajo sobre el Jesús histórico, uh-huh. él no desconoce, la iglesia no desconoce que el reino de los cielos no es en realidad de los cielos, sino que era un reino en la tierra de amor y de paz, uh-huh. digamos, pero han mantenido esa ficción fue hecha para para quedar en paz con Roma, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque, claro, si era sobre la tierra, entonces eso entraba en colisión con las ambiciones imperialistas de Roma, digamos. Claro. ¿No? Entonces, por eso lo trasladan al cielo. Uh-huh. Pero todas esas cosas las sabe la Iglesia Católica, digamos. Un trabajo, como decía, de Pagola, que está muy bien, muy interesante. No desconoce esa realidad, pero sin embargo no se han aclarado fundamentalmente, ¿no?
Y la intención de tu libro, la intención de tu libro es esa, es poner la lupa en las cuestiones políticas, humanas, vinculares.
Sí, sobre todo humanas. Uh-huh. Jesús me interesó como personaje humano, ¿no? Quería verle la cara de hombre, ¿no? Hasta sabemos hoy se sabe la ciencia que el Jesús que nos presenta la tradición católica,
ese rubio José Celeste, no era, ¿no?
No era para nada, que era bajito así como yo, bien moreno,
sí,
que con toda probabilidad le faltaran unos cuantos dientes, uh-huh, el pelo muy ruludo, en fin, digamos, eso era lo que yo quería, ¿no?
Uh-huh,
así como tenemos la vida de nuestros santos, la vida de Jesús se nos escapó,
claro,
¿no? O se nos escapó o se nos...
Y porque está tan lejos en el tiempo también, ¿no?
Está lejos en el tiempo y en realidad también se debe a las circunstancias históricas. No hay ninguna semblanza verdadera de Jesús. Lo único que se guardó fue, según la investigación arqueológica alemana, que en esto fue revolucionaria, lo único que nos quedó fueron los dichos, una recopilación de dichos de Jesús hecha en el 50 después de Cristo, los evangelios, de los cuales todos creíamos que estaban escritos por los discípulos de Jesús, no fueron escritos por discípulos de Jesús, sino que se escribieron después, claro, por personas que no habían conocido a Jesús,
claro,
el de Marcos,
sí, son novelas, digamos.
Son novelas que recogen y a veces se contradicen los dichos de Jesús, ¿no? Por eso a veces hay diferencias en los evangelios, ¿no? Pero la fuente de esta Quelle es lo único que recoge son los dichos de Jesús.
Claro. Y vos, me parece interesante que plantees, bueno, por supuesto que es una novela, pero te las has ingeniado para filtrar toda esta investigación histórica, que es muy importante y es la que nutre. Por eso cuando yo arranqué diciendo es un libro que tiene muchas páginas, es un libro muy contundente porque tiene detrás una investigación importante hecha y se nota eso. ¿Cómo fuiste desde lo literario ingeniándotelas para, difícil la tarea, crear un personaje que es místico completamente, traerlo a la tierra, a la vez filtrar la información que tenés y a la vez construir un personaje que es novelado, ¿no?
Sí, yo partí, yo me inspiré al principio, conjunto de partida, me inspiré en Saramago en el sentido de que Jesús está en esta idea que introduce Saramago de hacer un Jesús que está condenado al sacrificio, uh-huh, con el propósito de digamos, de hacer expandirse la religión por todo el orden.
Idea, ¿no?, que tenemos hoy día, en este día, en esta semana, respecto de lo que tenemos que sufrir para poder acceder a una luz después del túnel. Es una idea,
sí,
que
nos signa,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, en efecto. Sí,
sí.
Y bueno, después de ahí fui creando un personaje que, bueno, obviamente se inspiró mucho en mi propia vida, digamos. En mi propia vida en el sentido de mis propias emociones, digamos. Uh-huh. Mi propio psiquismo, no en mi propia experiencia vital,
claro,
obviamente,
claro.
Porque está demasiado lejos, ¿no?
Sí.
Pero obviamente mi propio psiquismo, digamos. Las tres parejas de Jesús son las tres parejas importantes que yo tuve.
Ajá.
Pero
se corresponden con lo sí, investigado.
Se corresponden con lo investigado y se sabe que Jesús en efecto tuvo una relación con María Magdalena, digamos. Hay cosas que son incontrovertibles. Y que necesariamente lo llevan a Jesús a una esfera humana que es la que nos ha faltado, digamos, uh-huh, en la religión. Jesús ha sido el Hijo de Dios nomás.
Uh-huh. Seguro. Claro. ¿Dónde se consigue el libro?
En
Le Club.
En Leclap. Ajá. Vas, compras libros, discos, te llevas todo.
Hermoso. Absoluta. El Evangelio según Jesús, de Julio Millares.
Y se llama según Jesús porque es Jesucristo.
Porque él lo va contando, ¿no?
No, y porque también la palabra Christos, griega, que significa ungido, es la palabra que le pusieron los católicos, los cristianos, digamos.
Ah.
Por eso se llama según Jesús, no claro. Según Jesucristo.
Claro.
Es el Jesús antes de... La idea es Jesús antes de los cristianos.
Muy bueno.
Antes de los cristianos.
Muy interesante. Bueno, les recomiendo realmente que lo busquen este libro porque es sumamente interesante. Una figura que nosotros tenemos como una estampita de religiosa, de pronto se convierte en un hombre de carne y hueso. Uh-huh. Y va transitando infancia, adolescencia, amores, uh-huh. entre medio de... Es muy interesante el libro.
Seguramente.
Interesante.
Gracias por la visita. Y buscaremos el libro. Buena lectura para las vacaciones.
Así es,
para salir un poco también de la política y de la economía. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Julio.
Muchísimas gracias. Gracias, Julio.